abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Hacemos nuestro paréntesis habitual a esta hora para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
¡Axel! ¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
Iniciamos una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo, que va a responder a las preguntas de la audiencia. Pueden hacerse al teléfono 981 13 44 33, al correo electrónico lanocheconeester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook. Enseguida nos vamos a ir hasta Coruña, desde donde nos llaman ya a nuestro teléfono. Se puede marcar igualmente el 981 13 44 33 y se puede quedar a la espera para que siga fluyendo esto. Doctor, buenas noches.
Hola Esther, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Salido de la tormenta, como si fuera una especie...
¿Tormenta? De, fíjate.
Sí, como si fuera una especie de saurio, mezcla saurio y mezcla hombre, que ha salido de la tormenta.
Bueno, el hecho de que uno salga de la tormenta no quiere decir que esté atormentado, ¿verdad?
Pues,
bueno,
no
puede venir un poco tormentoso, que también podría ser, pero no, atormentado no, ¿verdad? No.
No, tormentoso y furibundo, cual ave rapaz.
Bueno, pues ¿qué te parece entonces si empezamos el vuelo y nos vamos hasta Coruña? Sería un buen primer destino. Vamos allá. Llamen de nuevo al 981 13 44 33. Vamos a Coruña. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hola, muy buenas.
Hola, mire, doctor Tormo. Mire, ya llamé un día porque me recetaron unas pastillas para el intestino que se llamaba Espirasín. Un antibiótico, sí, mandó a tomar dos por la mañana y dos por la noche.
Sí.
Me mandaron, bueno, el médico. Y usted me mandó a tomar Floradil dos por la mañana y dos por la noche antes, tres minutos antes de tomar las pastillas esas. Y estoy con ellas, pero yo ahora la pregunta es la siguiente. Quería preguntarle cuando termine, que son siete días, la primera semana de cada mes, ese antibiótico, durante seis meses. Y después, cuando termine, por ejemplo, termino la semana y sigo tomando las dos o tomo una sola.
A ver, una por la mañana y una por la noche.
Sí, pero la semana que tomo el antibiótico, dos por la mañana.
La semana que tiene el antibiótico, dos por la mañana y dos por la noche.
Muy bien. Pues era esa mi pregunta. Muchas gracias, mi amor.
Nada, buenas noches.
Gracias, gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Es muy sencillo coger línea en estos momentos. Pueden marcar el 981 13 44 33. Estamos en Directo a la Salud aquí en Radio Voz, así que anímense. Ya sabemos que hace calor ahí fuera, pero estamos listos, dispuestos y frescos para poder responderles. Bueno, el doctor Pedro Tormo, evidentemente, que es quien va respondiendo. Vamos a comenzar, doctor Villa, la noche con Esther en Facebook, a la espera de que vuelva a sonar nuestro teléfono. Tenemos una pregunta muy breve de un oyente que se llama Isa y nos dice lo siguiente. Buenas noches, doctor. Tengo un conocido que nunca ha usado protector solar. He ido con él a la playa y con otros amigos varias veces y suele acabar con la piel bastante quemada. Ahora le ha dado un brote de psoriasis en la espalda. ¿Eso puede estar relacionado con las quemaduras de sol o no tiene nada que ver? Pregunta Isa.
A ver, es pregunta para nota. Normalmente, claro, es que la problemática es la siguiente. No sabemos el porqué de la psoriasis. El psoriasis o la psoriasis, porque tampoco nos ponemos de acuerdo,
sí.
somos un gremio muy conflictivo, este gremio sanitario.
Hay mucho que pensar, doctor.
Hay mucho que pensar. Bueno, pues el psoriasis está definido como una enfermedad autoinmune, o al menos con una posibilidad severa de ser una enfermedad autoinmune. No conocemos el origen. Vemos que existe individualizado. Existe en forma de artritis psoriásica. Existe en forma de brotes. Existe en forma de psoriasis más o menos estable. Y luego, naturalmente, si la podríamos poner en relación con una exposición solar sin protección, pues ahí hay un contrasentido. El contrasentido, le vamos a decir a esta paciente o a esta comunicante, y es que el sol para las lesiones psoriásicas es mano de santo. Pero claro, aquí el planteamiento es al revés. Las quemaduras solares han podido desencadenar unos episodios de psoriasis. Francamente no lo sé. No lo he visto nunca en ese aspecto. Bien. He visto psoriasis en pacientes de muy diversa edad, condición, tipos de piel y características. Lo que sí te puedo decir es que las placas de psoriasis mejoran con el sol. En este caso no puedo darle solución a la pregunta y quédese con la incógnita hasta que descubramos si realmente puede haber alguna implicación entre la exposición solar y el psoriasis. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, el psoriasis como tal mejora con los ácidos grasos omega 3, el QR premium, de muy forma bien. Muy importante. Si el paciente está sin la toma de un anticoagulante o un antiagregante, serían 3 cápsulas al día. Bien. Y preventivamente el psoriasis también mejora con el Verbivital, porque mejora el sistema inmunitario también a razón de 3 cápsulas al día.
Estupendo. Pues Isa, gracias por la pregunta y esperamos que pueda ir encontrando al menos con estas respuestas también algo que poder comentarle a ese conocido. Doctor, nos llaman desde A Coruña y desde Lugo al 981-1344-33. Vamos a Coruña. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Mire, le llamo para un paciente de 93 años que es mi padre.
Bien.
Tiene varias patologías, pero la que más acusada tiene es la artrosis en grado 4. Entonces, él solamente para la artrosis toma pastilla para el dolor, el Taldiar, que ya no le hace mucha cosa.
Mucho efecto.
Entonces, él le oye a usted todos los días y bueno, pues quiere saber si él puede tomar corticoral, creo que es, y
silipetal. Carticoral y silipetal. Le tengo que preguntar, ¿las manifestaciones artrósicas de su padre en qué articulaciones preferentemente se dan?
Las rodillas, que casi no puede estar de pie. Claro, y perdón, es que toma el Iquis, el equivalente al Siltrón, entre otros muchos tratamientos, porque tiene, bueno, algo de corazón, el riñón también, bueno, pues ya me entiende. Y entonces, pues, bueno, tiene una serie de medicamentos, no sé si quiere que se los enumere o...
Conviene.
Pues mire, por la mañana toma el Bisoprolol.
Bisoprolol, sí.
Sí. Bueno, pantoprazol para el protector de estómago, Taldiar para el dolor, y toma furosemida, media pastilla, y el Iquis. Eso por la mañana. Al mediodía vuelve a tomar media unidad de furosemida, aldactone, media unidad también, y otra vez diurético, o sea, Taldiar, perdón. Y por la noche toma Pencial o Miocas, Entresto para el corazón, media pastilla, el Bisoprolol, una unidad también, Taldiar para el dolor, Tuicor para el colesterol y otra unidad de Iquis.
Vale, ya sabe que este tipo de pacientes en general están polimedicados. La artrosis o la artropatía de rodillas tiene un claro desencadenante producido por la edad y producido porque, claro, un determinado tipo de movilizaciones en determinados momentos de la vida son muy complicadas. Él, dentro de lo que pueda, debe hacer algún tipo de movimiento, que le permita tener esas articulaciones un poquito más entrenadas de lo que pueda. Yo aparte siempre en rodillas, independientemente de que sean más mayores o más jóvenes, recomiendo la aplicación del frío local durante 2 o 3 veces al día, un par de minutos. Uh-huh. Y después del frío local lo puede hacer con cualquier producto que tenga en el congelador, con semillas, lo puede hacer con geles, lo puede hacer incluso con productos congelados pequeñitos, garbanzos, lentejas, judías, guisantes, uh-huh, maíz. Inmediatamente después del frío local le puede poner en cada rodilla otros 3 minutos un producto que no es para tomar, es simplemente para aplicar, que es compatible con todo lo que está tomando y que se llama Imandol.
Imandol,
de imán y de dolor.
Imandol.
Ese es un producto, no me canso de explicarlo, que fue medalla de plata a la invención en Ginebra. En Ginebra hay un salón, que no solamente es el automóvil, sino que hay un salón de inventores. Ese salón de inventores, que se hace periódicamente, ahí concurren diversas personas del mundo. Y una de ellas, en este caso, era un español que se presentó con el Imandol. Y consideró el jurado que tenía el suficiente interés y practicidad para concederle la medalla de plata. Ese Imandol es para específicamente el dolor.
Ajá. Se pone en la rodilla.
Sí, señora, se pone 2-3 minutos de frío. Y después el Imandol, con la mano de un tercero o de él mismo, se lo va pasando por la rodilla otros 2, 3 o 4 minutos.
Ah, pero no es una crema, doctor, es un imán.
No, señora, es un imán.
Es que ya dentro, algo me habló él, pero no me lo sabía explicar.
Que tiene dentro microimanes que están permanentemente cargados. Eso no se estropea nunca. Se lo tiene que pedir directamente al laboratorio porque normalmente los herbolarios no lo tienen. Uh-huh. Entonces, Imandol 2, 3 o 4 veces al día. Y después de cenar o al irse a la cama, le puede dar un sobre de silipectán diluido en un poquito de agua, en un poquito de yogur, algo por el estilo.
Muy bien. Uh-huh. ¿Y el carticoré no es necesario?
No, en muy principio bien. Silipectán y el Imandol. Es que, ¿sabe lo que pasa? Está muy medicado. Está con antiinflamatorios, está con analgésicos, está con mucha, mucha medicación, y entonces estos pacientes hay que ser muy cuidadoso con ellos.
Ya. Muy bien.
¿Le doy el número del laboratorio para poder llamarles?
Sí, dígame.
Por el tema del Imandol, tenemos el bolígrafo ya a mano, así puede tomar nota.
Totalmente.
Adelante, sería el 91.
Sí.
499.
Sí.
15.
Sí.
31.
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Nada, que le vaya muy bien.
Vale, gracias también.
Gracias.
Muy bien, buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en directo a La Salud, seguimos en Radio Voz. Nos vamos a Lugo. Llamen de nuevo al 981 13 44 33. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Muy
ya, buenas noches, doctor. Yo le llamo por el colesterol. Tengo el colesterol total 231. Uh-huh. HDL 68. LDL 146. A ver.
Triglicéridos.
Triglicéridos 84.
Vale, bueno. ¿Qué años tiene?
70.
¿Es la primera vez que le detectan esto o ya hay un sobremojado?
No, ya viene.
Vuelve sobremojado.
Vale. Sí, sí. Ya estuve tomando Cardil, después me dijo mi médico que descansara 3 meses, que lo volviera a hacer. Bueno, cuando tomé Cardil lo tenía ya normal. Descansé 3 meses, y ahora lo vuelvo a hacer el análisis y vuelvo a tener un poquito alto, ya, que tampoco es mucho.
A ver, le cuento. Digo yo, tiene de los cuatro factores, dos en perfecto estado y dos levemente alterados. La ventaja que tiene es que el HDL está muy bien y los triglicéridos también. El inconveniente que tiene es que de los otros dos, el malo es el LDL.
El malo está alto.
En 146, sí, me ha dicho.
¿Y cuánto es el normal?
El ideal, desde mi punto de vista, es que no pase de 115, 112 o algo por el estilo.
Ajá.
Y luego el colesterol total está pues discretamente elevado también.
Ajá.
¿Sabe lo que pasa? Que es que cuando, lo que usted me cuenta es válido para muchísima gente. Mientras los pacientes están tomando estatinas, ajá, normalmente el colesterol está a raya. En el momento que se dejan las estatinas, el colesterol vuelve a subir.
Uh-huh.
Eso, de momento, no se ha descubierto un fármaco, un producto o una sustancia que le quite a uno el colesterol de por vida tomándolo 15 días, 20 días o 2 meses. Es uh-huh. decir, hasta ahora todo lo que se ha descubierto es que mientras se toman las estatinas, el colesterol baja. Pero cuando bajamos y dejamos en suspenso las estatinas, el colesterol vuelve a subir. Hay que encontrar la dosis mínima de estatinas, aunque esa dosis sea mantenida.
A mí me dijo que tomara Cardil de 10.
Bien, no es excesivo, es decir, que de alguna manera es dentro de lo que cabe una dosis, llamémosle, aceptable. Piense que lo hay de 20, que lo hay de 40 y que lo hay de 80.
Porque lo natural no hay nada que se...
Lo natural le puede ayudar a su cardil y por ende incluso a intentar bajarlo a 5, el omega 3 que está en el cuore premium. El cuore premium, ¿cómo suena?
Cuore
premium, con Q.
Cuore premium.
Eso es. Si tuviéramos unas cifras muy pequeñas de elevación de colesterol y LDL, normalmente con solamente el cuore premium es suficiente. Lo que pasa es que usted, como le he dicho en un principio, ya arrastra el tema de un tiempo atrás y además le está ocurriendo lo que yo le estoy contando, que en el momento que deja la estatina, en el momento que deja el producto, pues vuelve a subir. ¿Qué pasa si usted agrega el cuore premium? Que probablemente necesite la mitad de dosis de la estatina. Tomando dos perlas juntas de cuore premium en cualquier momento del día. Sí, señora.
Dos perlas, ¿no?
Dos juntitas. Puede tomar a media mañana, a media tarde, antes de acostarse, cuando quiera. Es un producto completamente natural derivado del aceite de pescados absolutamente azules, con todos los tratamientos y todas las garantías del mundo.
Pues lo voy a probar, a ver.
Muy bien.
Y bueno, también estuve tomando xiletetán, porque me dijo la reumatóloga, tengo artrosis, me dijo la reumatóloga que tomara colágeno y magnesio.
Bien.
Y
pues ahí lo tiene.
¿Y cuánto tiempo?
Pues mire,
hay que tomar?
Normalmente son ciclos mínimos de 3 meses. Luego hay pacientes que lo toman 6 meses. Hay pacientes que lo toman todo el año. Hay pacientes que lo toman 6 meses, descansan uno y vuelven a tomarlo. Hay todo tipo de variables en este sentido.
Vale. Bueno, estoy tomando hace dos meses llevo tomando.
Bien.
Entonces, otro mes más, por lo menos. Y
perfectamente.
Vale, venga.
Bueno,
muy bien. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego, buena noche. Estamos en directo a la salud, seguimos en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela. Vamos allá. El teléfono para poder participar en directo, 981-13-44-33. Vamos a Santiago. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Mire, soy Manuel de Santiago.
Hola, Manuel.
Y estaba, o sea, Manuel, para una rodilla, estaba poniéndole frío y el codol. El codol ahora no lo hay, dice que hasta septiembre que no lo hay. ¿Qué podías es que tomar?
Se ha agotado la producción.
Caramba.
¿Y qué? Es que ha habido... preguntarle al doctor, ¿qué le podría dar? ¿Me podía dar otra cosa para poner en el sitio?
Sí. Espere. Siga con el frío, Manuel. Es decir...
Nada más, con el frío nada más.
No. Siga con el frío.
Sí.
Y luego, después de cenar...
Sí.
Se toma un sobre de silipeptan diluido en agua.
¿Cómo? Perdón...
Chili, con S, de silicio, peptan,
sí,
chili, peptan, todo junto,
sí, después de cenar,
sí, dígame lo que le he comentado, a ver si lo ha cogido bien,
chili, peptan.
Con P de Portugal, con P de Porriño.
Sí.
Peptan.
Sí, yo creo que sí. Lo voy a apuntar ahora, pero yo creo que sí. Y después de sanar.
Diluido, bien diluido, porque tarda un poco en diluirse, sí. En 2 o 3 dedos de agua.
Muy bien. A ver si bueno. Varían. Y después a lo mejor volver a otra vez a la cosa esa, mejor, ¿no?
A partir de septiembre lo va usted a tener.
Vale, gracias, hasta luego.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas noches, Manuel. Gracias, buena noche. Seguimos en directo a la salud. Doctor, vamos a irnos un rato hasta Coruña. Recuerden, 981-13-44-33. Buenas noches.
Hola, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mire, yo he sido operada de un pie... Y me pone aquí, pie plano, valgo severo, izquierdo, con descenso en la columna medial y una artrosis severa en la articulación M1, primera cuña.
Uh-huh.
Y me duele el talón.
Claro, porque tiene usted tiene una artrosis importante que de alguna forma le afecta a todos los huesecillos de la planta del pie. Por eso le duele a usted el talón. ¿Qué tiempo hace que lo han operado? ¿Que la han operado?
Pues va a ser un año ahora para septiembre.
Vale. ¿Y en ningún caso cedió el dolor?
Bueno, lo que es el pie no me duele. Lo que más me duele es el talón. Y sobre todo quiero andar y me cuesta.
Claro, es que el talón puede verse repercutido no solo de la intervención, sino de ese pie plano valgo. Es decir,
ya.
La intervención le ha solucionado a usted parte del problema. Pero sí, tiene usted un apoyo plantar que no es el idóneo. Ese apoyo plantar le produce a usted el dolor. ¿Tiene usted alguna otra alteración articular en alguna otra articulación?
En la espalda también y en la...
Claro, es que normalmente esto no suele ir aislado. Suele ir acompañado de otra serie de alteraciones... Y es la que usted me comenta es una relativamente habitual. Dígame qué tratamiento tiene para alguna otra cosa.
Pues tengo para la tiroides, Leutiros de 75.
Bien. ¿Y qué más?
Y tengo el protector del estómago.
Uh-huh.
Y tengo una pastilla para dormir, que ahora mismo no me acuerdo cómo le llaman.
Bueno, hay muchísimas. Hay hipnóticos, sedantes, somníferos, ansiolíticos, vale.
Y después tengo un problema en el corazón que tengo el sistema de Bruguero, como le llaman.
Sí. Bien. ¿Desde cuándo tiene lo del tema articular de la artrosis?
Yo creo que ya hace tiempo que la tengo.
Pues lo único...
Ya hace tiempo, doctor.
Lo único que se me ocurre, aparte de volver a ir al traumatólogo para que dele la lata con su pie. Dele la lata porque eso hay que, de alguna manera, no dejar que pase tanto tiempo sin solucionarlo.
Es que hace tres semanas que yo fui al médico que me operó y ya le dije el problema que tenía. Me dijo que me comprara una cuña para lo que era solamente la parte de atrás.
Me lo ha dicho al principio. ¿La cuña de cuántos centímetros? ¿1.5, 2, 1?
Bueno, no me dijo que no fuera muy bajita, ni muy alta ni muy baja, sí, un término medio. Pues
entonces no debe pasar de 2 centímetros.
¿De 2?
Tiene que ser, no, le cuento, tiene que ser, mire, las cuñas habituales son de 1 o de 1 centímetro y medio. Eso sí. se lo encuentra usted en cualquier ortopedia o incluso en algún podólogo que haga plantillas.
Es que plantillas ya las traigo también, precisamente. Ya,
es que lo que usted plantea es un problema de estructura. Usted
ya
tiene ese problema arquitectónico y es muy difícil solventarlo con medicamentos o con algún tipo de truco que no sea el ortopédico. Le puede hacer algo que llevamos mandándolo en los últimos tiempos con una frecuencia inusitada, que es la plaquita de imanes, el imandol.
Ajá, ya.
El imandol se lo puede usted pasar por el talón 2, 3, 4 veces al día, un par de minutos o 3, las veces que usted quiera.
Ya.
Pero póngase la cuña, que creo que también le aliviará notablemente.
¿Le puede ir bien, doctor, la cuña esa?
Yo creo que sí. Yo creo
porque
que sí.
Porque el masajista no me vale nada, no ir, no me vale la pena.
No, porque tiene usted un problema ahí, como le digo, arquitectónico. Entonces ya hay que variar la huella, la pisada, hay que variar el apoyo plantar. La única manera de variar el apoyo plantar es ponerle algo que le eleve discretamente el talón, tampoco demasiado,
ya,
y aplicarse un antiinflamatorio tópico, que es el imán, que se lo puede aplicar tantas cuantas veces quiera.
Y después, ¿más tratamiento no, entonces, no, doctor?
En principio no, vale, porque tiene usted un problema muy localizado.
Claro, yo pensé que a lo mejor tomando el siripetán o algo así para la artrosis, no.
Si viera alguna opción se lo diría, pero si no, en principio solamente la cuña y el imandol.
Entonces para el dolor no me da nada.
Es que creo que las dos cosas le van a aliviar bastante.
Vale, muy bien. Vale, muchísimas gracias.
Y nos va contando, gracias.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches, hasta luego, buenas noches, hasta mañana, hasta luego. Estamos en directo, seguimos en directo a Salud, doctor, nos vamos a ir hasta Vigo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas muy noches, buenas. ¿Qué tal?
Me llamo María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola María, muy buenas.
Pues aquí yo de María sufriendo con la gente, ¿no?
Al calor.
Que si los pies, que si las rodillas, que si la columna, que si...
Bueno, ay, ay.
Esas cosas que tiene la vida.
Sí. Mire, quería consultarle, por favor.
Yo
llevo tomando Fluimisil, porque tengo una tos y una mucosidad, es de garganta, porque me hicieron una placa y no me veía nada. Y le pregunté en la farmacia y estoy tomando Fluimisil, mañana va a ser 15 días. Todavía me sigue rascando un poco la tos, a veces está rascando, no, es una mucosidad para las mañanas, así como blanquecina, y tos así, momentos puntuales. ¿Puedo seguir tomando Fluimisil o paro?
A ver, le cuento. Los pacientes crónicos respiratorios, que no es su caso, toman Fluimucil, Flumil, acetilcisteína, todos los llamados mucolíticos,
sí,
que son los productos para disolver el moco.
Sí.
Siempre y cuando ese moco proceda del aparato respiratorio. Es decir, un paciente crónico respiratorio, que no es usted, un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, un paciente que tiene un fenómeno asmático bronquial crónico, un paciente que le han quitado parte de un lóbulo pulmonar y tiene bronquiectasias, prácticamente pueden tomar los mucolíticos de continuo. Una persona que como usted no tiene esas características, si el mucolítico le es eficaz, es decir, usted nota que va mejorando cada vez más, usted puede prolongar el mucolítico en general sin ningún tipo de problema,
de
pues
problema.
Que le diré yo, pues un mes o incluso mes y medio. Ahora bien, si usted no ve que el mucolítico, este o cualquier otro, no le es eficaz, hay que pensar también en la posibilidad de que sea algo digestivo.
También puede ser, porque sobre todo al acabar de comer a veces me da la tos.
Por eso se lo digo.
Es lenta.
Por eso se lo digo, que muchas veces nos obsesionamos con que los mocos vienen del pulmón o de la garganta o del tabique nasal o de los senos frontales o etmoidales, y realmente de donde vienen es del estómago. No le estoy diciendo, no les puedo estar dando seguridad, evidentemente.
Ya,
pero téngalo en cuenta. Si usted ve que pasado un tiempo prudencial más, usted le dio una semana y media, 10 días más, el Flumicil no es suficiente.
Digo lo mismo,
yo enfocaría el tema por el otro lado.
Y entonces para tomar...
Claro, pero es que tendríamos que tener la garantía de que viene del aparato digestivo. Si tenemos la garantía de que viene del aparato digestivo porque el Flumicil no le está haciendo nada, puede usted tomar un producto que se llama No Más Gas. Un poquito antes de comer y un poquito antes de cenar.
Antes de comer y cenar, que son cápsulas.
Sí, señora.
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, mi amable.
A ver si
gracias
suerte,
también por estar con nosotros. Ya nos dirá. Gracias. Buenas noches, María. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Enseguida le demos a Consuelo vía Facebook, pero doctor, tenemos una llamada desde Xove. Vamos a concluir esta edición de Directo a la Salud especialmente intensa. Vamos hasta Xove. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Sí, buenas noches.
Muy buenas.
Apague la radio si es tan amable, por favor, y escúchenos por la radio, por el teléfono, perdón. Apague la radio. A ver.
Sí.
Ahora sí. Adelante, por favor.
Mire, doctor.
Dígame.
Salemos 7 caixas tomadas de silifetán.
Sí, señora.
Bueno, y gente amarillo. Muy bien. Bien. Pero a veces las rodillas duerme mucho este año, mucho, porque cuando ven ese calor y inflámanseme algo. E ao estar inflamadas, é cando me, non hai algo para isso, para inflamación, cando...
Sí, señora, sí, señora. ¿Sabe lo que va maravillosamente bien?
É que...
Pero maravillosamente bien, el frío. El frío local. Sí, señora, el frío local. Usted coge algo del congelador que tenga, que se pueda poner en las rodillas... Yo mando mucho, pues un paquetito de maíz congelado o un paquetito de guisantes. Las gambas no, porque no se adaptan a la rodilla. Pero los guisantes, el maíz, incluso alguna judía pequeñita que estén en el congelador, usted se lo pone en la rodilla durante 3 minutos, 2 o 3 veces al día. Con objeto de bajarle la inflamación.
No es que ciña mucho, pero cuando ven esa calor loca...
Claro, porque la rodilla como articulación le protesta tanto para el frío como para el calor extremo. Pero, sin embargo, el frío local es muy beneficioso.
Ay... Bueno, ¿y ahora o si le están, sigo tomando?
Puede usted perfectamente, mire, ha habido una consulta esta noche sobre cuánto tiempo se puede tomar y de qué manera, pues mire, usted lo puede mantener sin ningún tipo de problema.
Un amarillo también lo doy por las mañanas y las noches.
Pues lo puede hacer las 2 veces al día que está haciendo, una vez que la zona esté seca. Se lo extiende, se tiene que absorber completamente.
Sí, yo sé. Pero yo pido al laboratorio, porque dice ahí un señor que dijo que no había. ¡Ay, todo! Pero yo no hay mucha cosa, pido. ¡Ay, todo! Pero aquí nada, ¿dónde voy yo pedir aquí?
Bueno.
Que vive
Bueno, muy bien, perfecto, muy bien.
Vean un rapacillo, aquel que vean, es atracto.
Estupendo.
Vale.
Entonces luego un frío facerá, ¿me ven?
Sí, le hará, seguro que le hará muy bastante bien
le amortiguará mucho el dolor, ya lo verá.
Uh-huh. Ay, a ver. Ay, bueno,
a ya ver, nos contará.
Ya nos contará.
Chao. Buenas noches, gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Rápidamente, Consuelo, en La Noche con Esther en Facebook. Buenas noches, doctor y Esther. Esta pregunta es para mi vecina que no se atreve a llamar. Tiene 80 años y está con COVID por tercera vez. La pregunta es qué puede tomar. Ella es alérgica y pregunta si puede tomar paracetamol con cetiricina, pues tiene mucha congestión nasal y algo de tos. Toma Eutirox. Si usted lo considera para darle otro complemento natural y para coger fuerza después del COVID, muchísimas gracias, nos dice Consuelo.
Vale, vamos a ver. Hay gente que tiene la desgracia de abonarse uh-huh. al COVID.
Sí.
Lo digo en plan casi jocoso, sí. pero es una realidad. Es decir, uh-huh. Si hiciéramos una estadística, veríamos que hay personas que lo han pasado 3, 4 y hasta 5 veces. Uh-huh. Realmente han paseado o han estado en contacto con las diferentes variantes.
Sí.
Si ella está tomando el paracetamol con cetiricina, ¿me has dicho?
Cetiricina, sí.
Con cetiricina, está tomando un analgésico que actúa de antiinflamatorio y está tomando un antihistamínico. Uh-huh. Si le va bien, yo creo que no hay ningún inconveniente en que prosiga dentro de un tiempo prudencial hasta que los síntomas desaparezcan del todo, en cuyo caso debe suspender ya la administración, que es un uh-huh. punto de vista personal, pero que debería someter a su médico de cabecera o de zona o el médico conocido. Uh-huh. Y en relación a qué puede hacer para de alguna manera estar mejor uh-huh. o prevenir o normalizar una situación que se está repitiendo en exceso, los antioxidantes. El Sirtuvir, uh-huh. en algunas oportunidades utilizamos el Verdivital. Lo sí. que pasa es que he creído escuchar que tiene 80 años.
80,
y que,
sí.
Claro, y que llueve sobre mojado, vuelvo a esa expresión sí. que he dicho con anterioridad, y en este caso quizá no es que el Verbi Vital le fuera mal, al uh-huh. contrario, le iba a ir bien, pero creo que el idóneo en este caso sería el Sirtuvir, una cápsula uh-huh. en desayuno.
Uh-huh. Muy bien. Cualquier duda, Consuelo, a disposición, y si al final se atreve a llamarnos la vecina también, pues contamos con ello. Hombre, y que se vuelva a poner en contacto con nosotros, ¿eh? Que siempre deseamos que se... Bueno, de hecho nos encanta un espacio como este, doctor, y concluimos en el que se han animado a llamarnos y hemos estado bien ocupados. Esa es la idea, ¿no? Que aprovechen el teléfono.
Les ha entrado la neura, está especialmente soso, y claro, cuando yo estoy soso, suena más el teléfono.
Fíjate. Bueno, un poco de sosería de vez en cuando tampoco estaría mal, si ese es el tema, si esa es la reacción. Así que agradecemos a la audiencia que se hayan puesto en marcha. Y nos encontramos en un próximo espacio de En Directo a la Salud, doctor. Espero que pases buena noche y que siga la tormenta, pero que no te atormente, ¿eh? No vaya a ser.
Bueno, había un futbolista hace años
sí.
que tenía el apodo del Soso y era magnífico de bueno.
Pues fíjate que a mí me gusta más la gente un poco más especiada. ¿Qué quieres que te diga? La gente sosa, como que... Hombre, está bien, pero no sé.
Bueno,
no sé,
depende, como que depende de especia, cómo te encuentres, ¿no? Depende de cómo sea la sosería, ¿sabes?
Porque, claro, pero un poco más de sal o de azúcar o de algo. Azúcar o sal, ¿no?
No, porque si tú coges la guitarra y a la par coges el bandoleón y luego te rodeas de una muchacha y en ese ambiente festivo, pues tú eres capaz de...
¿Qué te incluso
desde las risotadas a ser feliz?
Fíjate, pues hasta un poco de sosería animada, pues a lo mejor hasta podría existir.
Adiós,
no sé, casi me está convenciendo. Vete ya, que me convences. Nos encontramos en el próximo espacio.
Buenas
noches, doctor.
Nueva trova cubana. Adiós, buenas noches.
Adiós. Ahora le llaman así. Buenas noches, hasta el próximo espacio. Adiós, un beso.
Otro para ti.
Adiós, un beso. Buenas noches, hasta luego. Soso en absoluto, el doctor internista geriatra y nuestro consultor en este espacio con su habitual humor, Pedro Tormo. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch, que se encuentran en herbolarios y también en farmacias, así como en esta página web, www.anroch.com. También se pueden pedir llamando directamente al laboratorio a este teléfono, 91-499-1531, 91-499-1531. De lunes a viernes en Radio Voz, directo a la salud.
¡No más gas!
Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de laboratorios Anros Pharma, en Farmacias y Herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Fíjate que estábamos en Coffee Party, todo el mundo tomando infusiones. Triveses os decía también en Facebook, hoy durante el Coffee Party tomaré una infusión de frutos rojos y alguna galleta María. Saludos a todas y todos. Pues nada, gracias. En Coffee Party, toda la audiencia tomando té. Té e infusiones. Nos encanta. Bueno, evidentemente la idea es que nos sumemos y que compartamos algo, Carmen dice, buenas noches Juan Ramón, un beso. Rosa dice, buenas noches Juan Ramón, deseando escucharte, un abrazo. Quienes vais saludando ya a nuestros colaboradores vía La Noche con Esther en Facebook, pues llega ya una nueva edición de ON Gente. Estamos iniciando una nueva edición de este espacio que se titula ON Gente. Está con nosotros el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas una semana más. Juanra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas y antiedadistas noches.
Así me gusta. Nosotros somos, creo que anti un montón de cosas. Y entre ellas, somos antidiscriminación de cualquier tipo. La que fuere. Nos da igual. No se discrimina. No se debe discriminar a nadie. Y estamos totalmente en contra de cualquier tipo de discriminación. Y de todo lo que supone, claro. Y el edadismo es una de esas discriminaciones, ¿no?
Absolutamente. Y además es una de esas discriminaciones que se hacen prácticamente invisibles. Ajá. Por eso queremos darles visibilidad.
Efectivamente. Sin duda va a ser uno de los aspectos que vamos a comentar en esta noche. Vamos a hablar de un montón de cosas que hay gente que cree que no pasan, o que prefieren creer que no pasan, o que saben que pasan pero no quieren verlas, etcétera, etcétera. Y de paso hacen todo lo posible para poner un tupido o estúpido velo para que efectivamente no se haga nada. ¿Cómo vas a plantear tu acercamiento a este tema esta noche? Cuéntanos.
Pues mira, lo primero que querría hacer es dar un dato, luego daré más.
Bien.
Pero uno que me parece escalofriante, y es que uno de cada seis mayores de 65 años sufre algún tipo de violencia. El problema es que muy pocos lo denuncian.
Claro.
Razón del silencio. Pues seguramente que el silencio es hijo de la dependencia, de la culpa o del miedo.
Ya.
Luego me explicaré. Planteemos el contexto. En un país que envejece a pasos agigantados, el maltrato a las personas mayores continúa siendo una herida abierta, persistente y apenas reconocida. Hablamos muchísimo del maltrato infantil. Tú y yo hemos hablado en este espacio maltrato infantil, y yo me he reconocido como uno de esos niños. Bueno, pues esto lo confirman tanto los datos como las historias que rara vez salen a la luz, pero cuando salen, a veces apartamos la mirada. La soledad, el aislamiento impuesto, la presión económica, el control psicológico son formas de violencia tan reales como los golpes. Por supuesto, mucho más difíciles de ver. y aún más, como decía antes, más difícil de denunciar. Más datos. Según el estudio Percepción de la Población sobre los Maltratos a las Personas Mayores, que presentó en 2015 el grupo Mémora, el 26% de los encuestados, es decir, un poco más de uno de cada cuatro, afirmaba conocer en primera persona al menos un caso de maltrato, aquí en España. De esos, el 72% conocía un solo caso, pero el 20%, dos casos o más, sí. Y el 7,5%, tres o más. Sin embargo, pese a su frecuencia, esta violencia sigue sin estar suficientemente incluida en las encuestas nacionales de salud,
sí,
ni en los planes estatales de prevención. Porque, repito lo de antes, no estamos hablando solo de golpes. De hecho, la mayoría de los casos registrados por el teléfono contra el abuso a personas mayores, abuso y maltrato a personas mayores, luego daré este número de teléfono, tienen que ver con maltrato psicológico o económico. Insultos, vejaciones, control del dinero, amenazas o aislamiento forzado. En muchos casos, los hijos o familiares que detectan estos abusos son quienes llaman, denunciando lo que hace otro hermano. La convivencia tensa, los celos, las herencias o el simple desgaste acaban generando dinámicas destructivas. Evidentemente, hemos de reconocer que la dependencia de un familiar mayor con su familia multiplica el riesgo de estos maltratos. Es evidente que la mayor parte de la gente trata bien a sus mayores, pero el hecho de que ese mayor sea dependiente absoluto de un familiar, claro, solo puede contar con él. Luego, si pasa algo, ¿cómo va a denunciar? La pregunta que le viene inmediatamente a la cabeza es, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿Seguirá cuidándome? Es muy difícil que una persona dependiente denuncie a su cuidador, porque se sentiría completamente vulnerable. Cuanto mayor es la necesidad de cuidados, mayor es la posibilidad de maltrato. Es una paradoja, cruel paradoja del sistema, pero es real. Porque esa persona acaba en manos exclusivamente de la persona que lo cuida. Pero el factor determinante no es la condición de la víctima. Son las características del agresor, no de la víctima, las que incrementan el riesgo. Cualquier persona mayor, incluso una que no depende de otros, puede convertirse en blanco de la violencia si convive con alguien con tendencias controladoras, impulsivas, resentidas, y esto sí que está a la orden del día. No podemos negarlo. Un ejemplo que lo resume todo. Imagínate una hija que acoge en su casa a su madre viuda. Le habilita una habitación cómoda, con baño propio, y le dice que para que esté tranquila y no la molesten los niños, ella misma le llevará la comida a su dormitorio, que no hace falta que salga. Ay, a ojos de muchos, es una hija ejemplar. Y probablemente lo sea, pero sin saberlo, o sabiéndolo, está encerrando a su madre. Está decidiendo por ella. La está aislando, aunque sea con buena intención. Vale, la madre se quejará. Difícilmente.
No.
Por amor, por agradecimiento a que la cuiden, por miedo a molestar, pero ha dejado de ser libre. Y eso, aunque no lo parezca a simple vista, también es maltrato. Verás que estoy centrándome en estos maltratos sutiles, que no por eso menos peligrosos, porque los otros, los maltratos a golpes, son muy fácilmente detectables si alguien denuncia. Habrá moratones, habrá heridas, sí, etcétera. Sí. Hinchazones, lo que sea. Pero este otro tipo de maltrato, que puede pasar completamente desapercibido, por sutil, puede engañarnos incluso a la hora de las estadísticas. ¿Hablamos del edadismo?
Háblanos del edadismo. Luego te contaré yo alguna llamada que nos había hecho alguna persona mayor hace algún tiempo hablando de este tipo de cosas.
¿Por qué no nos la cuentas?
Me acaba
ahora
de venir a la cabeza. A ver, bueno, pues te voy contando, por ejemplo, la primera que se me ha ocurrido, seguramente luego me venga a la mente alguna más. Seguimos en Radio Voz, estamos en ON Gente. Fíjate, y aparentemente no era nada. Una señora mayor nos llama una vez y nos dice hace unos años que estaba muy triste porque resulta que estaba viviendo en casa de su hija, en una habitación de casa, y en principio estaba bien, tenía una habitación confortable, estaba todo perfectamente, pero resulta que a esta mujer le gustaba mucho la Navidad y a su hija no, y ella quería poner un arbolito de Navidad y unos adornitos en la habitación, pero la hija, comillas, no la dejaba. Y resulta que estábamos haciendo un programa en el que estábamos hablando de la Navidad y todas estas cosas, y la pobre mujer, pues claro, se estaba sintiendo fatal porque ella quería poner un arbolito de Navidad en la habitación y no podía hacerlo. Parece,
pero
un tema
no era
menor.
Un arbolito de Navidad en el salón.
No, era en su habitación.
En su habitación.
En su propia habitación. No podía hacerlo. Nosotros en aquel momento, aquella mujer, claro, no se me ocurrió otra cosa que decirle, mira una cosa, ¿a ti te gusta la Navidad? Sí, y sé que a ti también. Le dije, pues por eso te lo digo. ¿A ti te importaría darme tu dirección y que te pueda enviar una postal de Navidad? ¿Lo harías? Sí, claro. No solo eso, me encantaría hacerlo si te apetece. Pues claro que sí. Pues se la mandamos a su casa. Al menos una postal tuvo en la habitación, ¿sabes?
Qué hermosura.
Me dio tantísima pena una situación tan facilísima, ¿verdad?, de evitar. Facilísima. Digo, pero claro, de verdad, ¿hay que ser tan fastidioso como para negarle a esta persona esto? Pero, ¿sabes?, nos ha llamado alguna persona más, en alguna ocasión hace tiempo también, diciéndonos que estaba empezando a mosquearse porque resulta que los hijos o hijas, nos han llamado más de una persona con este discurso, bueno, le estaban diciendo que, oye, a ver si sales menos por ahí, o sales menos a comer, o sales menos a tomarte algo con tus nuevos amigos, o a lo mejor con tu nueva pareja, que por cierto, la gente mayor tiene derecho a tener una nueva pareja, si, ¿verdad?, ha enviudado o se ha separado de la que tenía, era lo que faltaba, eres mayor, haces lo que te da la gana con tu vida, perdón, lo digo de esta forma tan directa. Bueno, pues hay hijos e hijas que les recuerdan amablemente a sus padres que, oye, no vaya a ser que te lo gastes y me quede sin heredar.
Ah, y de eso hablaremos después, de las herencias.
La locutora, por prudencia, va a evitar hacer ningún tipo de comentario sobre ese tipo de asuntos porque son de estos que sacan, ¿sabes?, la peor parte de mi yo reactivo. ¿Sabes? De eso hay mucho, muchísimo. Es una vergüenza. De hecho, es una vergüenza. Yo no puedo imaginarme, o sea, pienso en primera persona, ¿no? Diciéndole a mi señora madre, mi papá falleció hace unos años, que no haga lo que le da la gana con su dinero, el suyo, no vaya a ser que yo me quede, en verdad, sin recibir lo que queda. Es que me parece, bueno, es igual, no lo voy a decir porque tendría que decir algo que, bueno, vamos a intentar ser prudentes, ya está.
Pues yo sí, me parece miserable.
Vale, te lo compro.
Pero lo he dicho yo.
Muy bien, gracias, se agradece. Estamos en Radio Voz, aquí decimos las cosas de forma directa, pero yo me obligo a la autocontención. Está bien. Cuéntanos. Y de eso, bueno, muchísimo. Pues, si me ocurrirá algún caso más, seguramente. Cuéntanos.
Ves, tú has planteado ejemplos de ese maltrato sutil.
Eso.
Porque yo quizá incluso podría comprender a esa hija que por lo que sea, un trauma, una ideología, lo que sea, no quiere montar un árbol de Navidad en su casa. Comprendería que se molestase si la señora mayor insistiese en poner ese árbol en el salón. Quizá lo llegaría a entenderlo. El amor debería traspasar todas esas fronteras, pero en fin, bueno, pase. Ahora, que lo haga en su habitación. ¿Quién se va? ¿Quién
claro,
se va
claro,
a,
claro.
¿quién le va a prestar atención a eso? ¿Quién se va a enterar de que esa mujer está extraordinariamente triste porque está escuchando un programa de radio en el que se habla en positivo de la Navidad y ella tiene prohibida la entrada de un arbolito de Navidad que puede medir 20 centímetros, da igual, no hace falta 2 metros. Ay, es una pena. Pues es esa, es la, esa es la peligrosidad de la sutilidad. Y es que va soterrada y podemos ni siquiera darnos cuenta. Bueno, pues dicho esto, quiero hablar del edadismo porque es una forma de maltrato más estructural. Es un prejuicio invisible que excluye a los mayores de cosas tan extraordinarias como ensayos clínicos.
Por ejemplo.
Los margina de ciertas terapias médicas. Condiciona el trato que reciben en el sistema sanitario. Parece que cuando llegas a los 80 años lo normal es que te mueras. Sí. Y no pase nada.
Y no pase nada, eso es.
Esto ocurre hace muy poco aquí, ¿eh? De forma masiva.
Sí.
Hace 5 años exactamente.
Sí.
¿Qué ocurrió aquí? Y probablemente en todo el mundo. Y la edad no puede ser un criterio para decidir qué tratamientos se aplican a un paciente. Pero muchas veces lo es. Y no solo en la sanidad, en las residencias.
Sí.
Que no olvidemos que el 73% de ellas son privadas. Es decir, negocios. Pues ahí la calidad varía enormemente y el control institucional es insuficiente, claro, porque no son públicas. Aún así, solo el 5% de los españoles mayores quiere pasar en una residencia su vejez. Yo, bueno, en agosto ya os he dicho varias veces que voy a cumplir 60 años, es decir, ya soy un señor mayor. Estoy bien, estoy sano, dentro de lo que cabe, pero claro, uno ya va viendo que se va acercando a la edad en la que te queda mucho menos de lo que ya has pasado, ¿no? Entonces, yo me imagino con más edad en una residencia y de verdad me da espanto. Ahora, también es verdad que no quiero que mis hijos tengan que ocuparse de mí. Ya buscaré alguna solución, pero yo creo que, evidentemente, si quieren cuidar de mí una semana, porque por lo que sea, pues, pero condenarlos a esos cuidados, si no sale de ellos, en fin, perdón por este excursus, pero no me va.
No, no, esto es algo muy personal, Juanra, porque fíjate, yo todavía no me planteo ciertas cosas, ¿no? Yo no tengo hijos, con lo cual, evidentemente, aquellas personas que no tenemos hijos, se supone, no sé, hay mucha gente que piensa cosas muy extrañas sobre los que no tenemos hijos y cuál va a ser nuestro presumible futuro. Bueno, a lo mejor puede haber muchos otros enfoques que quizás no nos atrevemos a plantear también. A lo mejor tiene también que ver con cómo nos vamos haciendo mayores, y si no, a lo mejor sería buena idea que ya que esto va a pasar, pues nos planteemos una vejez a lo mejor algo diferente a la actual. Quiero decir, perdón, yo lanzo ideas y esto es muy matizable, ¿no? Es verdad que por lo visto es una muy buena idea permanecer en tu casa lo más el mayor tiempo posible y de forma lo más independiente posible. También es verdad que sería ideal que todos nos cuidásemos un poquito más, porque de esta forma también envejeceríamos mejor, ¿no? Y llegaríamos así a mayores, pues a lo mejor con... Pero claro, ese por lo visto es un tema políticamente muy incorrecto, ¿no? Bueno, claro, es que... No, perdón. Si uno se cuida un poco en lo físico y en lo cognitivo, evidentemente envejecerá mejor y tendrá mejor pronóstico también de cara a una vejez pues más independiente. Y de hecho hay gente muy mayor que vive independientemente y está fenomenal.
Y para eso son vitales... Perdóname, claro. Esther, para eso son vitales las relaciones sociales.
A eso quiero ir. Entonces, el tema es, claro, a mí me sigue sorprendiendo, esta noche probablemente lo plantearemos, que haya tantísima gente mayor no viviendo sola, que no tendría por qué ser ningún problema, sino sola, sintiéndose sola. Y tú dices, claro, ¿por qué razón? De la misma forma, claro, a lo mejor es que esa edad ya no procede, pero es que a lo mejor debería proceder. Oye, pues a lo mejor tampoco sería tan mala idea que la gente mayor socialice un poco más.
Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, eres bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder.
La noche con Esther López.